Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
La meta para nosotros en este punto, a medida que llegamos a la palabra de Dios, es considerar la gloria de nuestro Salvador. Así que quiero que vaya al segundo capítulo de Hebreos, Y si bien esta sección de las Escrituras merece una explicación cuidadosa y detallada, trataremos de resaltar los aspectos más destacados. Ahora, el libro de Hebreos fue escrito para judíos, obviamente. Algunos de ellos habían creído en Cristo y entendían bastante bien el Evangelio. Otros de ellos estaban en el proceso de considerar a Cristo y necesitaban más aclaraciones para entender más acerca de él antes de romper con el judaísmo que les costaría tanto. Y había otros judíos que estaban solo mirando desde afuera hacia adentro. Pero para todos ellos, esta carta está escrita para demostrar que Jesús es el Salvador del mundo, el único y verdadero Salvador. Y eso significa que Él va a tener que ser presentado con mucho cuidado, particularmente al pueblo judío, porque ellos tienen una teología muy desarrollada. Y así el escritor comienza en el capítulo 1 declarando que Jesús es superior a los ángeles. Superior a los ángeles. Y ese es esencialmente el flujo del capítulo 1, versículos 4 hasta el versículo 14. Los ángeles son ministros, dice el versículo 7. Pero al Hijo, el versículo 8 dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y el cetro de justicia es el cetro de su reino. Tú, Dios, ha ungido, versículo 9, con óleo de alegría más que a tus compañeros, más que a los ángeles. El único por encima de los ángeles era Dios mismo. Esta es una declaración sorprendente. Todo en la creación se inclina ante Cristo. El versículo 13 dice, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y la respuesta es, para ningún ángel. Entonces, Cristo es superior a los ángeles. Y los judíos entendieron que los ángeles eran seres celestiales, estaban asociados con la obra de Dios, estaban asociados con la ley de Dios. Ellos adoraban al Dios verdadero en santidad. Entonces, ¿quién es mayor que los ángeles? Si vas a sugerir que este Jesucristo es nuestro Salvador y Él es nuestro Redentor, Él tiene que ser más grande que los hombres, porque los hombres no pueden redimirse a sí mismos, y Él es eso, y Él también es más grande que los ángeles. Pero la pregunta que permanece en el aire entre los judíos es, ¿cómo podría este hombre Jesús ser mayor que los ángeles cuando Él era un hombre y murió? ¿Cómo podría Él ser el Salvador perfecto? ¿Cómo podría Él ser el Mesías y ser ejecutado, muerto, matado? De hecho, en 1 Corintios 1:23, el apóstol Pablo dice que la muerte de Cristo en la cruz fue una piedra de tropiezo para los judíos. ¿Cómo puedes hacer que el Mesías sea humano y tan humano como para incluso morir? El escritor tiene que responder a esa pregunta muy básica. De hecho, lo que aprendemos es resumido en el versículo 9 del capítulo 9. De hecho, lo que aprendemos es resumido en el versículo 9 del capítulo 2. vemos coronado de gloria y de honra al que fue hecho poco tiempo menor que los ángeles, a Jesús, a causa del sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustare la muerte por todos. Belén era para el Calvario. Él nació para morir. Nació en carne humana con el propósito mismo de morir. Esas manos suaves de bebé formadas por el Espíritu Santo en el vientre de María fueron hechas para recibir dos clavos grandes. Esos pies tiernos, rosados y sin haber pisado, iban a caminar por un cerro, iban a ser ejecutados frente a masas de gente. Aquella cabeza ensangrentada, de ojos brillantes, boca ansiosa, iba a llevar una corona de espinas. Él nació para morir. Ese cuerpo tierno envuelto en pañales en Belén iba a ser desgarrado por una lanza que revelara un corazón roto. Jesús nació para morir. Eso no lo descalifica, eso lo califica para ser nuestro gran Salvador. El hombre, creado originalmente por Dios, con dominio sobre la creación, sobre todo cayó en pecado, como saben, perdió su corona. El hombre debería ser un rey, pero en cambio es un esclavo débil y atado al pecado y gobernado por lo que él originalmente fue diseñado para gobernar. Y en esta situación vino Jesús para hacer de los hombres lo que Dios quería que ellos fueran, para restaurar la corona. Entonces, mientras que los judíos se preguntaban, ¿cómo podía ser él el Salvador si él es un hombre y había muerto? El Nuevo Testamento deja muy claro repetidamente que para ser el Salvador, él tenía que ser un hombre y él tenía que morir. Morir como hombre lo calificó para ser nuestro gran Salvador. Conforme usted ve los versículos 9 y en adelante hasta el versículo 18, solo viéndolos en cierta manera, de manera ligera por esta noche, Jesús es presentado como nuestro gran Salvador por cinco perfecciones. Primero, Él es nuestro sustituto. Segundo, Él es nuestro soberano. Tercero, Él es nuestro santificador. Cuarto, Él es nuestro vencedor de Satanás. Y quinto, Él es nuestro simpatizante. Ahora, estos son conocidos por usted como creyente, pero de manera bella y magnífica todo se une en este texto en particular. Veamos el versículo 9. Donde vemos a Cristo como nuestro sustituto. Nuevamente vemos a aquel que fue hecho por un poco de tiempo menor que los ángeles. Aprendemos del capítulo 1 que él estaba por encima de los ángeles. Los ángeles eran espíritus ministradores y él era el gobernante soberano que estaba sentado a la diestra de Dios. Pero por un poco de tiempo él fue hecho inferior a los ángeles. Este Jesús, a causa del sufrimiento de la muerte, él tenía que gustar la muerte por todos. En otras palabras, para redimir a su pueblo, él tuvo que morir la muerte de ellos. La primera razón y la más importante por la que Jesús vino al mundo fue para gustar la muerte por todos. Una muerte sustitutiva, entendemos eso. Ese es el corazón del Evangelio. Involucraba varias cosas, involucraba humillación. Él fue hecho un poco, por un poco de tiempo, inferior a los ángeles. Eso, obviamente, una humillación. Pablo habla de eso en Filipenses 2. Siendo igual a Dios, no se aferró a eso. Él se rindió y descendió hasta la humanidad, y hasta la muerte, y hasta la muerte en la cruz. ¿Por qué? Para gustar la muerte por todos. Él es el único que podía ser el sustituto. No era culpable de nada. Sin embargo, gustó la muerte por los pecadores. Gálatas 4 dice que Él vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Romanos 8 dice que Él básicamente vino en semejanza de carne de pecado como ofrenda por el pecado. 2 Corintios 5:15 dice que Él murió por todos. Solo por el Hijo, probando la muerte, puede cualquier pecador ser perdonado. Este fue un acto, si lo observa de nuevo en el versículo 9, que fue impulsado por la gracia de Dios. Esa es la motivación. Únicamente sobre la base del beneplácito de Dios, la misericordia gratuita de Dios, es que le escogió enviar a su Hijo como sustituto de los pecadores. Y Él tuvo tanto éxito en ello que, como resultado de esa muerte sustitutiva, posteriormente Él fue coronado de gloria y honra. Filipenses 2 dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, lo sentó a su diestra, validando su obra. En lugar de que la cruz necesitara una disculpa, el Salvador tuvo que ser matado, y Él tuvo que ser matado en lugar de pecadores. Y lo fue. Y entonces, obviamente, era este el plan, que Dios lo exaltó, lo coronó de gloria y honra. Jesús es el único sustituto para pecadores. Por su naturaleza divina, Él es mayor que los ángeles por un poco de tiempo. 33 años, Él fue inferior a los ángeles para morir como nuestro sustituto. En segundo lugar, el escritor lo presenta como nuestro soberano. Y podría usar muchas palabras que comienzan con ese, pero ese es conveniente. Pero en el versículo 10, le convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por medio de quien subsisten todas las cosas, que llevando muchos hijos a la gloria, perfeccionase al arquegos de la salvación de ellos por medio de sufrimientos. ¿De quién está hablando? Era conveniente para él, ese es Dios, por quien son todas las cosas y por medio de quien son todas las cosas. Eso suena como la doxología en Romanos capítulo 11. Era conveniente para Dios, era conveniente para Dios al llevar muchos hijos a la gloria, para perfeccionar al autor de la salvación de ellos mediante sufrimientos. Autor podría ser pionero, podría ser líder. La palabra arquegos está en el libro de los Hechos y, de hecho, se traduce como príncipe de vida cuando se refiere a Cristo. Así que Él, aunque fue colocado en una posición humilde para su tiempo aquí, Él siempre fue elevado como el Señor y Salvador soberano. Dios sabía que si Él iba a llevar a muchos hijos a la gloria, tenía que haber alguien que perfeccionara al autor de la salvación. Más adelante en el libro de Hebreos dice que Cristo perfeccionó nuestra salvación mediante su muerte. El versículo comienza, era conveniente, se ajustó a la sabiduría de Dios. Usted podrá decir que la cruz fue la obra maestra de la sabiduría. Se ajustaba a su santidad, demostró el odio de Dios hacia el pecado. Estuvo de acuerdo con su gracia, porque fue un acto de amor para traer perdón. Era apropiado con su poder. Fue la mayor exhibición de poder de la historia. Cristo soportó unas pocas horas de oscuridad. Recibió toda la furia de la ira de Dios por todas las personas que alguna vez serían salvas a lo largo de toda la historia humana. Él es el arquegos, el líder, el príncipe, el pionero, la fuente. Esa palabra es una palabra interesante. Tiene que ver con una persona que comienza algo y lleva consigo otras personas, como un padre de familia, o alguien que fundó una ciudad, o alguien que abrió un camino para que otros lo siguieran. Y en ese sentido, Él es nuestro soberano y nuestro rey, y Él nos metió a su reino. Él es nuestro líder. Su habilidad para liderar, su habilidad para gobernar, su habilidad para guiarnos a Dios, para mostrarnos el camino a Dios, necesitaba su sufrimiento. Así es como termina el versículo. El autor de su salvación fue perfeccionado a través de sufrimientos. Entonces, en lugar de que la muerte descalifique a Cristo, lo califica. Hebreos 5:9 dice que Él es la fuente de salvación eterna. Él se convirtió para todos los que le obedecen la fuente de salvación eterna. Entonces, el escritor de Hebreos está diciendo, en primer lugar, conforme usted ve a Cristo, usted entiende que Él es nuestro sustituto y Él es nuestro soberano. Él es el autor de nuestra salvación, el pionero, el que abrió la brecha, el que nos lleva a Dios. En tercer lugar, el escritor quiere que entendamos que Él es nuestro santificador. Ve el versículo 11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados, todos son de un solo Padre. Él es quien nos hace santos. Él es quien nos hace justos. Cristo es el santificador. Somos los santificados. Hagiazo, hacer santo. Santificar. Y nuevamente allá, en el 10 capítulo de Hebreos, en el versículo 10 y el versículo 14, ayudan con esto. En esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Luego en el versículo 14, por una sola ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los santificados. La única forma en que podíamos ser santificados, hechos santos, apartados, era si nuestros pecados eran pagados y se nos concediera una justicia que no es nuestra. ¿Realmente participamos en esta santidad? Ve el versículo 11 nuevamente, hasta este punto. Que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Si usted se pregunta cuál es el nivel de su santidad a los ojos de Dios, es igual a la de Cristo. Cristo, usted asumiría, tendría toda razón para avergonzarse de usted, ¿verdad? Pero Él no se avergüenza. Hebreos 11 dice que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. ¿Cómo es que Dios no se avergüenza de identificarse con nosotros? Cristo no se avergüenza de identificarse con nosotros y sabemos que ni siquiera merecemos identificarnos con Él. Es porque se nos ha concedido una justicia que cubre, que es tan verdadera y tan real. Una justicia genuina. Una justicia que no podía ser otorgada aparte del pago por el pecado. Esta es una hermandad que se expresa aún más en los versículos 12 y 13. Observe esto. Y esto es citado de Isaías. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, de Isaías 8. En medio de la congregación, cantaré tus alabanzas. Y otra vez, pondré mi confianza en él. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Todas las referencias del Antiguo Testamento a una hermandad, los hermanos que han puesto su confianza en Dios, que son los hijos de Dios, que son la congregación de Dios, cantarán su alabanza. Los judíos necesitaban saber que esto no era algo nuevo. Me encanta lo que dice en el versículo 12. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. Ese es Cristo hablándole al Padre. Aquí hay referencia también al Salmo 22. Salmo 22, Isaías 8. Esto es muy interesante porque el Señor Jesús nunca llamó a su pueblo hermanos al otro lado de la cruz. Porque el Señor Jesús nunca llamó a los suyos hermanos del otro lado de la cruz. Los llamó discípulos, los llamó amigos, los llamó ovejas, nunca hermanos. Tan pronto como salió de la tumba, le dijo a María, ve a mis hermanos y diles. La cruz y la resurrección lo declaran como el Salvador perfecto, santificador también, que proporciona la filiación eterna a todos los que ponen su confianza en Él, y la asamblea o la congregación, cantando alabanzas, tiene al Mesías en medio. Estas son realidades increíbles. Aquellos que confían en Él son hermanos. Qué bendición pensar en eso cuando somos llamados al tribunal, por así decirlo, frente a alguien que nos mira y se pregunta si realmente somos cristianos. Cuán desafiante es para nosotros a veces en nuestra condición caída, incluso como creyentes, preguntarnos si realmente pertenecemos al Señor. No. Si usted está en Cristo, ha sido santificado, y cuando Dios lo ve a usted, lo ve cubierto con la justicia de Cristo. Usted es hermano de Cristo, coheredero con Cristo, y Cristo no se avergüenza de usted, y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de usted. El Cristo de Dios, el Eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Arquego Santo, sin pecado, aquel a quien los ángeles adoraron, el que se hizo menor que los ángeles para sufrir y morir, para ser nuestro sustituto, nuestro pionero hacia Dios, quien se rebajó a llamarnos hermanos, lo hace sin vergüenza. En los versículos 14 y 15 encontramos otro aspecto, otra perfección. Él es nuestro vencedor o superador de Satanás. Versículo 14. Por tanto, puesto que los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para que por medio de la muerte pudiera dejar sin poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y pudiera librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre toda su vida. Nuestro sustituto, nuestro soberano, nuestro santificador, aplastó la cabeza de Satanás, aplastó a Satanás en la cruz. Lo hizo participando en carne y sangre, lo hizo a través de la muerte. A través de la muerte, Él mató a la muerte. Por medio de la muerte liberó a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre toda la vida. Satanás mantiene a las personas en una profunda culpa por su pecado y produce en las personas el temor a la muerte. Esa es una herramienta de Satanás. El poder de la muerte aquí es kratos, significa dominio. La muerte es el dominio de Satanás. Por eso Pablo le dice a Timoteo que Cristo Jesús abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Cuando Él murió, Él destruyó al diablo. Neutralizó su poder. El mundo entero está aterrorizado por la muerte, obviamente. Cristo ha quitado todo ese miedo. Y morir es ganancia, ¿verdad? Mucho mejor partir y estar con Cristo. Ahora, Apocalipsis 1:18 dice que Cristo dice, tengo las llaves de la muerte. Hay una gloria más que pertenece a nuestro gran Salvador. Él es nuestro simpatizante. Versículo 16. Ciertamente Él no ayuda a los ángeles. No hay redención para los ángeles. No hay salvación para los ángeles. Son santos permanentemente. Nunca mueren. Nunca mueren. Él no ayuda a los ángeles, pero Él da ayuda al descendiente de Abraham. Por tanto, Él tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. para que él llegue a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación o satisfacción por los pecados del pueblo. Y luego el versículo 18, porque siendo él mismo tentado en lo que padeció, es poderoso para venir en ayuda de los que son tentados. Asombroso. En todo fue hecho semejante a sus hermanos. Tuvo hambre, tuvo sed. Fue vencido por el cansancio. Él durmió, él fue instruido, él creció, él amó. Él se asombró, se maravilló. Estuvo contento, se sintió triste, estaba enojado, estuvo indignado. Estuvo afligido, estuvo preocupado, fue vencido. Estuvo vencido, ejerció la fe en su padre, leyó las escrituras, oró toda la noche, suspiró cuando vio un hombre en necesidad. Lágrimas cayeron de sus ojos cuando su corazón dolía. Él era como nosotros. ¿Por qué? Para que él pudiera venir a ayudar a los que son tentados. Entonces los judíos pudieron haber pensado que este Jesús estaba descalificado para ser el gran Salvador. Pero el hecho es que él es el único que está calificado. Nuestro sustituto, nuestro soberano, nuestro santificador, nuestro superador de Satanás y nuestro simpatizante. Cristo es todo. Cristo es todo. Él entiende nuestras necesidades, nuestros gozos, nuestras tristezas, nuestras luchas. Entonces, cuando usted piensa en venir a la mesa del Señor y ofrecer gratitud por Cristo esta noche, piense en ello, en la riqueza de lo que acabamos de ver en Hebreos 2. Inclinémonos en oración. Padre nuestro, cada revelación de Cristo es un tesoro. Cada revelación de Cristo es un regalo celestial. Te agradecemos por el regalo de ese capítulo que vimos un poco esta noche. Amplía nuestro entendimiento de nuestro Señor. Ayúdanos a verlo por todo lo que Él es. A ver la majestad y la gloria de su persona. Y a darnos cuenta de que solo Él es el gran Salvador.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.